De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este viernes 26 de agosto. En media hora, la vicepresidenta Teresa Rivera se reúne con el consejero delegado de Enagás. El gobierno inicia hoy una ronda de contactos para elaborar un plan de contingencia que debe presentar a Bruselas en el plazo de un mes. La Unión Europea quiere saber qué plan B tiene cada Estado miembro en caso de que se produzca un corte de suministro del gas ruso. Hoy pagamos la luz a 318 euros el megavatio hora y vuelven a subir los carburantes. La gasolina nos cuesta de media 1,80 y el diésel 1,88. Pero ya les digo yo que el mercado energético internacional está más que revuelto. Lo último que hemos conocido, por ejemplo, y ahora lo ampliaremos, es que el regulador del Reino Unido dice que las facturas de energía de los hogares británicos aumentará un 80% anual en octubre. O sea, ¿se pueden ustedes imaginar el panorama que tenemos? Por eso el Reino Unido, entre otras cosas, ha anunciado la creación de una nueva central nuclear. Entre tanto, Pedro Sánchez termina en Honduras hoy la gira que le ha llevado también a Ecuador y Colombia. Se va a entrevistar con Xiomara Castro, que es desde enero la primera mujer al frente del gobierno de ese país. Previamente mantendrá un encuentro con empresarios españoles en esa última visita, en esa última estancia de su gira iberoamericana. Y a las 3 de la tarde, la Dirección General de Tráfico inicia el operativo especial del fin de semana de regreso de las vacaciones. Hasta 5 millones de desplazamientos se esperan en las carreteras. La DGT recomienda lo de siempre, ¿no? Evitar los desplazamientos la tarde del domingo, que son las horas en las que se prevé la mayor intensidad de tráfico del fin de semana. Sea como sea, aprovechen las últimas horas y sean felices a pesar de los pesares. Por cierto, ¿la bolsa cómo habrá abierto? Pues nos lo cuenta Julio Muñoz. Buenos días.
Hola, Sergio. Buenos días. Después de 7 sesiones consecutivas de caídas, la bolsa parece darse un respiro en la apertura de hoy viernes. El índice IBEX 35 acaba de arrancar la sesión con un alza del 0,5%, que le permite recuperar el nivel de los 8.200 puntos, un rebote impulsado por la mejor cara del sector financiero. Sin embargo, la cautela sigue siendo máxima a la espera de la intervención de esta tarde de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en el foro de Jackson Hole. El mercado confía en despejar la duda de si mantendrá una línea dura en política monetaria para contener la inflación o bien levantará la mano ante el preocupante impacto de un dólar demasiado fuerte. Atención también a los datos de confianza. En Alemania se acaba de conocer el índice GFK, algo peor de lo previsto. Y esta tarde se espera el índice de confianza de la Universidad de Michigan en Estados Unidos.
Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 22 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Cuidado porque hoy podrían producirse chubascos tormentosos a partir de mediodía. Las máximas rondarán los 33 grados y las mínimas de hoy, esta noche, de 19. En cuanto al tráfico, pues hay un poco de circulación lenta en la carretera de la A6, sentido salida, a la altura del plantío. Y por las calles de la capital, precaución si vienes por la M30, porque se están realizando algunos trabajos de mejora a la altura de Avenida del Mediterráneo, que deja un carril cortado, el derecho, concretamente. Y te recuerdo también los trabajos de asfaltado que se están realizando en la calle Cea Bermúdez, y ya se empieza a acabar el verano, la gente vuelve de vacaciones, así que hoy se esperan 5 millones de desplazamientos en torno a las 3 de la tarde. La DGT pide mucha precaución en carreteras. Sigues escuchando todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, estamos. estábamos hablando con Mamen Gurruchaga, con Ignacio Camacho y con Salvador Sostres, cómo se está poniendo todo, ¿no? Lo último que hemos conocido, lo apuntábamos hace un momento, el regulador británico diciendo que la factura eléctrica allí se va a disparar, tanto que la factura típica de gas y electricidad de los hogares del Reino Unido aumentará a 3.549 libras al año a partir de octubre. Desde 1971 libras en la actualidad, esa es la diferencia que hay, de 1971 a 3.500, es decir, una subida brutal. Y eso es lo que acaba de confirmar el regulador del sector británico. Y con estos bueyes hay que arar, y el propio Reino Unido ha anunciado la creación de una nueva central. Japón reactivaba también sus planes nucleares esta semana. Tenemos a Macron en Argelia para tratar diversas cuestiones, porque con los argelinos llevan mucho tiempo peleado, pero va a aprovechar para ver si le saca más gas en las mejores condiciones posibles. Es decir, aquí quien más y quien menos se está moviendo y está tratando de buscar soluciones más allá de pedirle al ciudadano de a pie que consuma poquito, que casi que no respire. Y como tenemos pendiente ese plan estratégico que debe presentar el gobierno en septiembre, y hoy la vicepresidenta se reúne con directivos de Enagás para tratar esta cuestión, yo creo que puede ser muy interesante, como cada mañana, hablar con gente que sabe del asunto y que nos puede iluminar o nos puede sacar de errores o de enfoques que a lo mejor no son los más correctos. No sé, yo creo que lo mejor es hablar con Jorge Sanz Oliva, que entre otras cosas fue presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética. Don Jorge, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio, y buenos días a los siguientes.
Bueno, lo primero, ayer se habló en el Congreso de los Diputados, hubo una unanimidad por parte de la oposición, incluso algunos socios del gobierno, en que el decreto, famoso decreto energético que tanto nos ha tenido entretenidos en este verano, que en el fondo no arregla nada, que es poquita cosa, y que aquí nos la jugamos en el plan estratégico. El plan estratégico debería ser que el gobierno, además de paliar las consecuencias, busque, ataque ese problema y trate de minimizar. Se habla, ideas encima de la mesa, darle una vuelta a las centrales nucleares. A lo mejor no hacer centrales nuevas porque no da tiempo o por lo que sea, pero las que se puedan alargar, que se alarguen. El subsuelo, que dicen que hay gas en España y que ese gas podría servirnos para tener el suministro cubierto durante décadas, y que eso se descartó en su momento. No sabemos, los que no somos expertos en estas cuestiones andamos un poco perdidos, pero usted, en ese plan estratégico, ¿qué es lo que cree que debería haber? ¿Cuál debería ser el enfoque que nos presente el gobierno?
Yo intuyo que en el plan estratégico habrá dos partes. Una primera, en la que el gobierno hará una valoración ante la Comisión Europea acerca de cómo se presenta el otoño-invierno en España, y una segunda parte con medidas que se pueden plantear a distintos niveles temporales, corto, medio y largo plazo. Entonces, empezando por la primera, por la valoración, es verdad que el otoño-invierno se presenta muy complicado, porque si miramos el precio del gas para el último trimestre de este año, o sea, para entregas en octubre, noviembre y diciembre, es que está cotizando a 320 euros el megavatio hora en el mercado holandés, que es el más importante de Europa. Y hay que recordarles a los oyentes de que antes de que empezara la crisis energética el año pasado, el gas estaba a 20, 25 euros. O sea, ahora está a 320, es que se ha multiplicado por más de 10. Esto es para hacernos una idea del grado de escasez que estamos viviendo en el mercado de gas. Entonces, la pregunta clave es, de cara al suministro en España, ¿cuánto gas tienen nuestras comercializadoras contratado para este invierno? ¿Cómo lo han contratado? Si es a corto, a largo plazo, y cuánto procede de Rusia. Estas son las preguntas clave para ver si vamos a sortear el invierno de una forma razonable o vamos a tener problemas de suministro. Esta es información que no es pública, pero lo normal es que los comercializadores contraten la mayor parte de gas a plazo, a un precio fijo, y que además los suministradores internacionales cumplan con los contratos que han firmado. La única incertidumbre aquí es Rusia. No sabemos cuánto se ha contratado con Rusia, y Rusia es el que eventualmente podría declarar una fuerza mayor e incumplir los contratos. La buena suerte es que Rusia solo representa en torno al 10% de nuestra cartera de suministro, que no es poco, pero tampoco es mucho. También es posible que haya una pequeña parte del gas que se contrate en el mercado spot. Eso lo hacen mucho los comercializadores. Solo lo contratan cuando hace más frío del esperado y cuando la demanda se dispara por encima de la expectativa. Con lo cual, la incertidumbre se reduce a cuánto gas se ha comprado en el spot, se espera comprar en el spot, o a cuánto se ha comprado a plazo y procede de Rusia. ¿Cuál es la clave? Pues que las reservas estratégicas que tenemos en España, que deberían cubrir 20 días de consumo, pues estén al 100% cuando empiece el otoño, por si se cumplen las expectativas más pesimistas, y tenemos que tirar de ellas para cubrir ese gas que sería de difícil sustitución o de difícil adquisición en el mercado si Rusia efectivamente corta el grifo. Los mensajes que se nos transmiten desde Nagas y desde el gobierno es que tranquilidad, porque hay recursos suficientes. Con lo cual, esa sería la primera parte. Luego está la segunda que me planteas, es qué se puede hacer. Bueno, es una crisis de oferta, es escasez de gas. Y lo motiva una guerra. Entonces, lo que podemos hacer va a ser distinto en función del plazo, del corto, medio o largo plazo. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Pues poco. A corto plazo, recurrir a las reservas estratégicas de gas y esperar que la demanda reaccione ante las subidas de precio. Por eso es importante que la demanda perciba la señal de escasez y sin subvenciones. Entonces, si en España la subvencionamos, pues no reaccionará. Por lo cual, mejor que sean los precios los que guíen a la demanda y sea el consumidor el que voluntariamente decida si consume o no consume, que no sea el gobierno el que a través de un real decreto ley te diga que tienes que calefactar a un... Exactamente. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer a medio plazo? Aquí hay mucho más margen, porque aquí aparece la oferta. Entonces, lo que hay que hacer es incrementar la producción de gas hasta donde se pueda. La señal de precio ya se encarga de ello en el mercado internacional, y en España apenas tenemos gas, y sobre todo invertir en tecnologías alternativas al gas. Por ejemplo, hay que acelerar la inversión en eólica y en solar fotovoltaica. Ya sé que tenéis ciertos prejuicios contra las renovables, pero es que no todas las renovables son iguales. Uh-huh. Las hay rentables y las hay no rentables, y la eólica y la solar fotovoltaica son rentables a día de hoy. Es decir, generan más valor que el coste de la inversión que hay que acometer para ponerlas en
marcha. Esto es interesante. Entonces, es interesante porque nos comentan también otros expertos que van en esa línea, ¿no? Dicen, ojo, que cosas dentro del mundo de la renovable, que efectivamente no todo es lo mismo, había cuestiones que no eran rentables hasta hace dos días, pero ha cambiado el panorama y ahora esto sí que puede empezar a serlo. Dentro de ese abanico de las renovables, ¿cuáles serían las que podríamos apostar más a corto plazo?
A día de hoy, con toda seguridad, eólica y solar fotovoltaica. Bueno, a día de hoy casi todas son rentables porque el precio de la electricidad está por las nubes. La cuestión es, una tecnología rentable no si lo es un día o una semana o un mes, lo es si a lo largo de la vida de esa instalación va a recuperar la inversión. Entonces, ahora mismo el consenso es que solo hay dos tecnologías que a largo plazo van a recuperar la inversión, que son la eólica y la solar fotovoltaica. Respecto de las demás, hay dudas. El hecho de que nadie acometa inversiones por su cuenta hace pensar que no lo son y que estén esperando a las subvenciones del gobierno. Pero no es lo mismo la renovable eólica y solar fotovoltaica, que sin duda es rentable y que ha reflejado costes en el entorno de los 25 euros el megavatio hora, que es muy poco, a otras tecnologías renovables que clarísimamente no son rentables. Entonces, uh-huh, por eso digo que hay que discriminar entre unas y otras.
Esto es muy interesante.
A medio plazo está el tema de la extensión de vida de las nucleares. Este, uh-huh, es clave, porque tenemos reactores nucleares en España y ya tienen un plan de cierre, y tienen un plan de cierre por motivos estrictamente políticos, porque el gobierno ha planteado un calendario y porque los impuestos que se han utilizado para resolver el problema del déficit lo que han hecho es comerse los márgenes operativos de estas instalaciones. Hasta el punto de que algunas empresas ya han tirado la toalla y han dicho, bueno, pues si no tengo margen operativo, incluso si el Consejo de Seguridad Nuclear me dice que tengo autorización para extender la vida de la nuclear haciendo una inversión, preveo que con esos márgenes exiguos que me han quedado en la gestión operativa de la central no voy a poder acometer esa inversión. Por lo tanto, prefiero cerrarla. Entonces, este es un tema que claramente hay que reabrir, porque con un coste muy reducido, los costes de inversión en extensión de vida no son muy grandes, podemos evitar la importación de grandes cantidades de gas. Y todo el gas que compramos, esa renta se va a países exportadores, sobre todo en el caso de España.
Y cuanto menos gas gastemos ahora, mejor.
Uh-huh. Efectivamente. Fíjate que no hablo, Sergio, de la construcción de nuevas centrales nucleares. ¿Por qué? Porque el coste de una nueva central es mucho más elevado. De hecho, los números que el mercado tiene en la cabeza es que cuestan en torno a 100 euros el megavatio hora. Pero tienen que cobrar 100 euros durante 40 años. Claro, 100 euros ahora nos parece poco porque el mercado europeo está a 600, el mercado español está por debajo, está en torno a 200. Pero claro, esto tiene que ocurrir durante 40 años para que la central nuclear recupere la inversión. ¿Va a estar el precio de la electricidad por encima de 100 euros megavatio hora durante 40 años? Probablemente no. Ajá. Entonces, como la respuesta es no, la construcción de nuevas hay que dejarlas.
Perfecto. Aparcadas. Entonces, de momento, para que la gente vaya tomando nota, mensaje para el ciudadano decepcionado con las renovables. Ojo que hay renovables, solar y fotovoltaica, que sí nos pueden ayudar en estos momentos. Mensaje para el gobierno. Ojo que las centrales nucleares que queréis cerrar y que no les dais ningún tipo de futuro y por eso no se está acometiendo la inversión necesaria, si a las que técnicamente se les puede dar un poco más de vida les dais futuro, les plantáis un futuro, nos pueden sacar también de un achuchón como el que tenemos. Ahora le hago otra pregunta, que la gente también dice mucho. ¿Y esto que se dice del gas en el subsuelo, que lo tenemos y lo podríamos aprovechar y lo descartaron, esto a día de hoy sigue siendo no rentable, empieza a ser rentable? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, en España tenemos pocos recursos fósiles, teníamos el carbón y ya lo hemos cerrado, y tenemos poco gas. Hay explotaciones de gas en la zona de Huelva. Aquí la cuestión es siempre la rentabilidad de las inversiones que hay que hacer. Entonces, ahora, si el gas se mantiene a 300 euros el megavatio hora durante mucho tiempo, cualquier inversión que hagamos en gas se va a rentabilizar. Pero no es previsible que el gas se mantenga a estos niveles durante los plazos que se necesitan para recuperar esas inversiones. Entonces, bueno, pues seguro que hay ruido, las empresas dirán, sí, hago la inversión, pero pues si acaso el precio del gas baja, necesito una garantía, mejor que el Estado me reconozca una subvención. Es decir, yo creo que por ahí el recorrido es relativamente corto. España lo único que puede hacer es apostar por las renovables rentables porque tenemos recurso, por las rentables, extender la vida útil de las nucleares y otro tema que no he comentado es sustituir al gas como tecnología de respaldo de las renovables y hay opciones. A día de hoy los bombeos pueden perfectamente sustituir al gas como tecnología de respaldo, pero hay que hacer las inversiones. Entonces el gobierno lo ha pintado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ha dicho que se van a hacer más bombeos, pero de momento no ha movido ninguna pieza que haga pensar que esas inversiones se van a poder financiar.
Pues entonces, apuntamos eso también.
Esos son los temas clave en España.
Y el famoso MidCat o el gasoducto por el mar, por Livorno, esto, hablando del corto y largo plazo, ¿tiene sentido que nos pongamos ahora como el caballo de la triste figura deprisa y corriendo, tratando de hacer lo que se descartó en su momento, o nos olvidamos también? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo soy muy pesimista con MidCat y debo decirlo. ¿Por qué? Porque para llevar el gas que entra en España por nuestras plantas de regasificación a Europa, pero no hablamos de llevarlo al sur de Francia, hablamos de llevarlo al norte de Europa, al Valle del Rin, que es donde están las principales industrias consumidoras de gas europeas. Entonces, para llevarlo no basta con que hagamos un gasoducto que acabe en Perpiñán, no, porque en Perpiñán la red de gasoductos francesa va perdiendo presión a medida que va hacia el sur. ¿Por qué? Porque la industria está en el norte, no está en el sur. Entonces, no es tan sencillo como llevar el tubo hasta Perpiñán, sino que hay que conectarlo con las redes de alta presión que conduzcan ese gas hacia el norte de Europa. Entonces, hay opciones alternativas de un coste menor. Es decir, llevar el gas español hasta el centro de Europa exigiría por lo menos llevar un tubo de alta presión hasta Marsella, que es donde llega la red de gasoductos francesa de alta presión. Pero es que Francia tiene una planta de regasificación en Marsella. Seguro que es más barato ampliar la planta de regasificación de Marsella y llevar los barcos que pensaban ir a Barcelona a Marsella que construir un tubo de 300 kilómetros o 400 kilómetros a lo largo de toda la costa mediterránea francesa, donde el suelo es especialmente caro porque tiene un valor turístico.
Por no hablar,
Sergio, de hacer una gran planta de regasificación en el mar Báltico. La propia Alemania puede construirlo. Entonces, el peor escenario es que nos pongamos a construir y que de repente Alemania diga, no, pues me voy a construir mi propia planta y entonces nos quedemos sin demanda y con una inversión que al final terminaremos pagando desde los presupuestos o los consumidores españoles.
Eso
nos empobrece. Cautela, en ese tema hay que tener cautela porque los gasoductos no son precisamente baratos.
Digamos que sigue siendo una inversión arriesgada desde el punto de vista de España. Le quieren preguntar los tertulianos, pero antes me va a permitir que pasemos de los temas estructurales de las grandes inversiones a una cosa muy muy liviana, la factura que nos llega a casa. Hemos conocido que en la factura de la luz, la gente que está en el mercado libre ha empezado a recibir el concepto tope del gas y ya nos lo están cobrando por otro lado, lo que aparentemente se ha abaratado. Y luego también nos dejó pensando esta semana el mensaje que lanzó la OCU. En la factura del gas, no el de la luz, el del gas, lanzó una advertencia. Dijo, el que esté en el mercado libre que vaya pensando si no le conviene pasarse a la tarifa TUR, a la tarifa de último recurso, porque se va a disparar esto y va a ser muy, muy complicado asumirlo por parte de las familias. Usted, como experto en energía, si le viene un amigo y le dice, oye, Jorge, ¿qué hago con las facturas? ¿Qué movimientos haría usted?
Pues empiezo con el gas. En el gas hay consumidores que no tienen tarifa regulada, los industriales no la tienen, y esos van a pagar el gas a lo que vale, al precio del mercado internacional. Los que tenemos derecho a la TUR, que somos los domésticos, podemos arbitrar entre mercado libre, en cuyo caso pagaríamos el precio a lo que vale en el mercado internacional, o la tarifa de último recurso. En esta el gobierno ha puesto topes temporales, y el déficit que se va acumulando nos lo van a cobrar después. Entonces no es que no lo vayamos a pagar, lo vamos a pagar igual, solo que lo vamos a pagar en cómodos plazos. Esa es la única diferencia. Entonces, si alguien lo quiere financiar y pagar menos hoy y más el trimestre siguiente o el siguiente, pues tiene esa opción. Pero estamos hablando de financiarlo, no estamos hablando de no pagarlo, ¿vale? Uh-huh. Ese es el tema del gas. Y en el tema eléctrico, pues efectivamente, fue un tema conflictivo porque el fracaso de la medida de la cesión ibérica consiste en que exportamos energía subvencionada a Francia, Marruecos y Portugal. Y eso hace que la subvención sea muy cara. Entonces el gobierno centra la mirada en que ha bajado el precio del pool, pero eso sí es relevante, lo que importa es la factura, y lo que hay que sumar es la factura más la subvención. Y entonces aquí va a haber ganadores y perdedores. Van a ser ganadores los que desde el principio tenían el precio indicado al pool. ¿Por qué? Pues porque esos van a ver desde el primer día la bajada del precio y les va a tocar solo pagar una parte de la subvención. La subvención la van a pagar todos los consumidores, tanto los que estén indicados al pool como los que tengan contrato a plazo en el momento en que renueven o prorroguen los contratos. Pero hay algo más que no se cuenta, que son los cargos. Tenemos garantizada la rentabilidad a las renovables y a la generación de los territorios no peninsulares. Y eso se paga a través de los cargos. Y los cargos los pagan todos los consumidores. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando baja el precio del pool, hay que compensar a esas instalaciones de generación con más primas. Esas primas van a los cargos, y los cargos los pagan todos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un consumidor, y eso es lo que me preguntabas al principio, cuando hay un consumidor que tiene un contrato a precio fijo y a largo plazo, si lo firmó justo antes de que se aprobara la medida, no se va a ver beneficiado, porque su precio no está indiciado al precio del pool. Sin embargo, cuando llegue el mes de enero, se va a encontrar con que le van a subir los cargos para compensar la menor retribución vía mercado de la generación renovable y de la generación no peninsular. Con lo cual hay ganadores y perdedores, y no sabemos si los que ganan son los pobres y los que pierden son los ricos.
De ahí viene,
a medida que es potencialmente regresivo.
De ahí vienen los sustos que se está llevando la gente, porque esto depende de en qué momento te pille la foto, de la renovación. Llega la renovación y te pegas el sustazo, o dices, oye, pues esto es mejor de lo que yo pensaba. Bueno, lo dicho, le quieren preguntar, no nos queda mucho tiempo, pero le quieren preguntar, por ejemplo, Ignacio Camacho.
Sí, buenos días. Dos cositas breves. Una, cuando habla de la rentabilidad de las renovables, ¿incluye en eso las subvenciones o descontando, etcétera? Y dos, de cara al otoño, usted ha hablado de una contracción de oferta evidente. ¿Podría llegar esa contracción de oferta a una situación como la que se produjo durante la pandemia con los equipos de protección y las mascarillas? Es decir, un mercado darwinista en el que, en aquel caso los aviones y ahora en el futuro podrían ser los barcos, pues digamos cambien de destino sobre la marcha a golpe de especulación financiera y de maletines de dinero sobre la marcha.
Pues empiezo por la segunda porque es más sencilla. Los shocks de oferta, esto dice la teoría económica, sobre todo si son energéticos, siempre contraen el PIB y siempre generan desempleo. Tanto más cuanto más estructurales sean. Entonces, cuanto más dure esta crisis, pues más se verá resentida la economía europea especialmente, porque Estados Unidos es un mundo aparte. Ellos tienen gas, tienen el fracking y además tienen exceso de gas. El gas allí vale mucho menos que el que vale en Europa. Y respecto a la segunda pregunta, sabemos que las eólicas y las fotovoltaicas son rentables sin subvenciones, porque el gobierno español y otros países han hecho subastas para que se revele cuál es su coste. Entonces, sin subvención. Entonces, el coste que han revelado es en el entorno de los 20-25 euros el megavatio hora, sin subvención. Ese es el precio que piden durante la vida útil de la planta para recuperar la inversión. Y recordemos que el precio en el mercado eléctrico con la excepción ibérica está en 200 euros el megavatio hora y sin excepción ibérica estaría a 600. y en velocidad de crucero, es decir, antes de la crisis, estábamos en el entorno de los 60 euros en megavatio hora. Es decir, son dos tecnologías que han conseguido ser rentables a base, bueno, pues de invertir, de conseguir economías de escala, y es una realidad. Esto no lo discute nadie. No ocurre lo mismo con el resto de tecnologías renovables. Hay muchas que no son posibles porque tienen costes muy superiores y, por lo tanto, dependerían de la subvención para que se hiciera la
que están muy verdes, pero en el mal sentido de lo verde todavía, hasta que la inventiva humana lo mejore. Le quiere preguntar también Salvador Sostres.
Buenos días. Mire, yo le quería preguntar, para que el oyente tenga una idea aproximada, ¿qué sería un buen... ¿Qué sería un buen plan del gobierno y qué sería un mal plan del gobierno en septiembre?
Bueno, pues un buen plan del gobierno sería revertir muchas de las medidas que se han adoptado, sobre todo subvencionar el gas. Subvencionar la energía no es nunca una buena idea, porque es trasladar artificialmente una señal de abundancia que es falsa. El gobierno pues lo ha hecho por razones electorales. Lo que tendría que hacer es trasladar la señal de precio y ayudar exclusivamente al vulnerable, siendo muy generoso a la hora de clasificar o de considerar un consumidor vulnerable. Esa sería la primera. Y la segunda es replantearse el tema de la extensión de vida de las nucleares. Ese es clave, y la extensión y la construcción de los bombeos. Ahora mismo, los temas estructurales más importantes sobre los que tiene que reflexionar el gobierno son esos dos, porque los dos permitirían, en el primer caso, extender la vida de las nucleares es claramente evitar la importación de gas natural, y si tenemos bombeos podemos aprovechar mucho mejor las renovables, podemos acumular energía y también podemos evitar que se importe gas, que ahora mismo el problema es el mercado de gas.
¿Y usted cree que lo va a hacer el gobierno esto?
Bueno, yo creo que no, pero es una pregunta que hay que hacer los gobiernos.
Pues vamos bien, ¿no? Entonces...
Pues esperemos a ver qué sucede, ¿no? Lo decíamos esta mañana, ¿no? A veces prejuicios ideológicos con versus pragmatismo, y ahí es donde se va a jugar el partido de ese plan estratégico.
Soy sincero, creo que más importante que lo haga este gobierno es que lo haga el siguiente, porque este gobierno está comprometido por algunas decisiones que ha tomado, pero el siguiente todavía no sabemos. Entonces, cuando llegue el siguiente gobierno, pues probablemente se reabra el tema nuclear.
Ajá. Y la pregunta de Mamen Gurruchaga para terminar.
A ver, yo tengo entendido que las nucleares, para funcionar, tienen que hacer una previsión de eventos 4 o 5 años antes, o para poder funcionar. En España lo que hay es un delay para las nucleares. ¿Estamos a tiempo de que se alargue la vida, porque tiene tiempo, valga la redundancia, de comprar eso? Y luego, por otro lado, ¿usted cree que el gobierno debe actuar para facilitar los puntos de conexión de las plantas fotovoltaicas? Porque las eléctricas no lo van a facilitar.
Bueno, pues empezando por la primera, efectivamente, perdóname, Mamen, iba a volver a la primera y estaba pensando en la segunda. ¿La pregunta primera cuál era?
La de las nucleares. Si estamos a tiempo de reactivar lo que tiene un delay, una fecha fin.
Te confirmo, Mamen, que, claro, la extensión de vida de las nucleares no se improvisa, no se hace el día antes. Exige tomar decisiones, exige planificar decisiones. Entonces, hay fechas a partir de las cuales es irreversible la decisión. Igual que ha pasado con el carbón, pues se tomaron decisiones irreversibles y ahora, por ejemplo, sería rentable producir con carbón. Pero hay muchas centrales que están cerrando porque ya tomaron decisiones irreversibles, porque nunca previeron que iba a ocurrir una crisis.
De hecho, las están demoliendo últimamente.
Efectivamente, con las nucleares ocurre lo mismo. Entonces, cuanto antes el gobierno reabra la discusión con las empresas, antes evitaremos que se tomen decisiones irreversibles que nos conduzcan al cierre de las centrales. Y en cuanto a los puntos de conexión, es un tema importante porque hay que evitar el acaparamiento de los puntos de conexión y que, en la medida de lo posible, el desarrollo de las renovables se produzca en las condiciones más competitivas posibles. Entonces, bueno, pues el gobierno era consciente del problema, lo que pasa es que ha puesto ha desarrollado una normativa que no es precisamente la que garantiza que se haga al mismo coste. En lugar de hacer subastas para adjudicar los puntos de conexión, que es lo que quería inicialmente hacer la CNMC, lo que ha querido reservar el derecho de adjudicárselo a unos sí, a otros no, habla de puntos de transición energética, lo que es equivalente a discrecionalidad política a la hora de adjudicarlos. Eso no es lo que garantiza el mismo coste.
Bueno, pues no queremos abusar más de su tiempo y lo que queremos es darle las gracias por esta charla tan interesante, porque nos ha ordenado las ideas y aquí somos como hormiguitas, vamos recolectando aquí y allí opiniones de gente que sabe, y escuchando a uno y escuchando a otro pues te haces una idea más o menos aproximada de cómo está el asunto. Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
A vosotros, un saludo.
9 y 29, es un poco tarde, pero yo creo que merecía la pena escuchar a Jorge Sanz Oliva con extensión y con atención. Volvemos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805. En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
bien, Ignacio. Salvador, quiero escucharos qué opináis o qué sensaciones os queda después de escuchar a Jorge Sanz Oliva, que es experto en la transición energética, en el mundo de la energía. Yo me quedo con varias ideas. Una, hay que aprovechar más algunas renovables que sí que empiezan a ser rentables y que están ayudando, por ejemplo, a que la factura de la luz ahora mismo no sea tan cara. Hay que quitarse los mantras negativos también de la energía nuclear y hay que hacerlo pronto, porque hay centrales nucleares que nos pueden ayudar mucho en no consumir gas, que es lo principal. Y luego me quedo también, y eso ya me queda un poco más fastidiado, supongo que a muchos oyentes también, que lo de la factura de la luz y del gas, que hagas lo que hagas, depende un poco del momento, tendrás más o menos suerte, pero que hagas lo que hagas te pilla el toro, porque lo de siempre, ¿no? Nadie da duros a cuatro pesetas y al final hay que pagar de una u otra manera.
Para mí lo importante de lo que ha dicho, que todo lo que has dicho es importante, pero lo más importante que ha dicho es hay que esperar al próximo gobierno porque este no lo va a hacer. Y esto es dramático.
Pero fíjate,
esto es dramático.
Pero fíjate, o sea, lo de las centrales nucleares, hemos quedado en que cuanto antes se quite el paradigma que tenemos ahora mismo, sí, mejor. Pero si hay que esperar al siguiente gobierno.
En esto estamos de acuerdo todos. Y supongo que incluso muchos votantes del Partido Socialista, si escuchan esta entrevista, pues podrían estar sustancialmente de acuerdo con lo expresado. Pero el gobierno no lo va a hacer. Entonces, aquí, España tiene un problema político. Y entonces, cuando se resuelva este problema político, podremos hablar de las cosas con normalidad. Tú has dicho, oye, pues es tarde, pero merece la pena escuchar a esta... Claro que merece la pena escuchar a esta persona. Y claro que las cuestiones que ha planteado, incluso para uno que no soy ningún experto de nada en energía, pues me han parecido razonables y como... inteligentes, igual no se pueden aplicar todas, pero sí unas cuantas, bueno, y habrá un gobierno que querrá aplicar, pero este gobierno no, y entonces ya no hay un debate racional. Ahora mismo nosotros podemos especular con todo lo que tú quieras. Pero ¿cuál va a ser la realidad? Esto lo he preguntado yo, ¿lo va a hacer el gobierno? No, no lo va a hacer, y lo ha dicho muy claramente, y este señor no quería entrar en política, este señor, Jorge Sanz, no quería entrar en política, y cuando ha dicho no claramente, ha sido muy duro, porque nosotros estamos secuestrados por un gobierno, básicamente no por un gobierno, sino por un presidente que no quiere gobernar, que lo que quiere hacer una cosa, bueno, en fin, puramente personal para mantenerse en el poder. Y entonces, esto es dramático para España, es terrible, y no se puede hablar de nada normal, ni de nada serio, ni de nada racional, mientras este señor esté en el gobierno. Es dramático, pero es así.
Y el afán por controlar también, ¿no? Porque cuando yo le pregunto lo de las conexiones, los puntos de conexión, o sea, es un as que el gobierno quiere guardarse. Pero mientras el gobierno se guarda ese as, la cosa no funciona. O sea, yo creo que lo que estamos es rodeados de una serie de ministros y presidente de gobierno que, además de mala fe o buena fe, lo que tienen es una incapacidad enorme para gobernar. Son incapaces, porque tú hablas con un agricultor y hay un lío en la agricultura que te mueres. Y hablas con un pescador y hay un lío en la pesca. Y hablas con un industrial y hay un lío en la industria. Y ahora, con la luz, hay otro lío en la luz. O sea que, al final, tenemos por todas partes conflictos por mala gestión. Y la mala gestión, yo no creo que todo el mundo tenga mala fe. Entonces, lo que creo es que hay mucha incapacidad, desconocimiento de lo que les toca gobernar. Entonces, si tú desconoces lo que es la agricultura en España, pues lo vas a hacer mal. Si desconoces lo que es la ganadería, pues lo vas a hacer mal. Si desconoces el lío este de la SELE, pues lo vas a hacer mal. Por ejemplo, ahora, y luego la descoordinación, ¿no? Estamos con lo del salario mínimo, que Yolanda Díaz lo quiere subir. Entonces, bueno, vale, tú quieres subir el salario mínimo, pero quienes pagan los salarios son los empresarios. Si tú les haces unos contratos a 4 años en los que no pueden subir el contrato durante esos 4 años, ¿cómo van a subir el salario de la gente a la que tienen que pagar?
Es que
es imposible.
Venimos de subida de cotizaciones.
Es que imposible.
Uh-huh. Ignacio.
Sí, es que es un problema de prejuicios ideológicos. Es decir, gobernar consiste en encontrar soluciones. Y si, como decía Keynes, si la realidad cambia, pues uno tiene que cambiar también. Si esto es así, hay que adaptarse. De hecho, así está haciendo una parte de la socialdemocracia europea, empezando por la alemana. Aquí, sin embargo, vamos a mantener los tabúes, los prejuicios políticos e ideológicos que en el tema de la energía se centran fundamentalmente en lo nuclear, también un poco en el gas, que ya hemos visto cómo la Comunidad Europea ha flexibilizado el uso del gas, y aún así nuestra ministra Teresa Rivera, ministra de Medio Ambiente, pues sigue insistiendo en que no, y no, al final van a tener más remedio, pero bueno, siguen protestando de boquilla. Entonces, hombre, decía Sostres y decía el experto, el señor Sanz Oliva, decía, hombre, esto lo tendrá que hacer, lo de prolongar la vida a los nucleares tendrá que hacer el próximo gobierno. Bueno, es que el próximo gobierno en principio llegará, si llega, dentro de año y medio. Si dentro de año y medio seguimos teniendo una crisis de abastecimiento de gas, esto va a ser, no sé si va, los que sobrevivan podrán tomar la decisión.
Yo estoy, pero quiero yo decir estoy por que entonces, recuperar el candil de mi abuela, este claro, que tenía en la casa del pueblo.
Pero si en ese momento, si en ese momento, aunque se haya superado la, por lo menos la punta de la crisis, porque claro, estamos hablando de dos problemas. Uno inmediato, que es la posibilidad de que Rusia disminuya o corte los suministros, y otro más mediato, de reducir la dependencia del gas ruso en Europa. Entonces, a esos efectos sí habrá que implementar medidas que podrían ser, por ejemplo, la prolongación de la vida de las nucleares para evitar nosotros tener que usar gas. Pero si eso lo hace el futuro gobierno, ya sabéis lo que va a encontrar. Una oposición feroz, feroz, con movilizaciones callejeras y el fantasma del apocalipsis nuclear expandido por las calles. Esto es lo que va a ocurrir.
¿Tú crees que un gobierno que lanza a los sindicatos a la calle estando en el gobierno cuando esté en la oposición también lo hará?
Imagínate.
Qué mal pensado que eres.
Imagínate.
Qué mal pensado que eres, Ignacio.
Ahora, también ha dicho el señor, también ha dicho el señor Sanz alguna cosa interesante sobre el Midcat, ¿eh? Que bueno, que es una solución a la que el gobierno, después de haberlo negado, se ha querido apuntar, pero que tampoco lo ve tan operativo esto, y ha dado razones técnicas importantes como la de la conexión con Marsella, que dice es más barato hacerlo por barco, claro, es que en fin, bueno.
Con respecto al gas ruso, yo quería hablar de la paradoja que supone que al final estamos todos comprando gas ruso, porque es verdad que Rusia está cortando la entrada de gas en Europa a través de Alemania, pero también es verdad que lo está sacando por otro lado a través de barcos que al final acabamos comprando. Con lo cual, queríamos fastidiar a Rusia, pero no le estamos fastidiando. Lo que estamos haciendo es que el gas ha subido el precio y Rusia está forrándose a cuenta de sacarlo por otro lado.
A ver, si lo miras objetivamente, hace tiempo ya, no es de ayer, estamos como Europa, como región mundial, como la Unión Europea, estamos haciendo el ridículo.
Totalmente.
Es la foto de conjunto y es un ridículo absoluto.
Pero totalmente.
Totalmente.
Es un desastre porque claro, tú piensas apretar a un señor por el tema económico y resulta que el señor se está forrando por otro lado. O sea,
además,
al final te está apretando él a ti porque te dice, yo ahora no te mando gas y te mueres de frío en invierno.
Lo que no queremos es matar a Putin. O sea, nosotros la decisión fundamental que tomamos que de momento está vigente es que no queremos ni ir a la guerra con Rusia ni matar a Putin. Y entonces, esto Putin, que será cualquier cosa, pero no es idiota, lo sabe que no queremos ir a la guerra con él. Con lo cual, nos toma el pelo de todas maneras posibles. Y aún gracias que no se le ha ocurrido bombardear Kiev. Porque tú imagínate que esta mañana, ahora mismo, mientras estamos hablando, bombardea dramáticamente Kiev. Incluso con armamento de este que ya empieza a ser, no digo nuclear, pero casi.
Pero
nosotros, ¿qué respuesta tendríamos? Ninguna. Tendríamos la misma que tenemos hasta ahora.
Es lo que decíamos el otro día con Taiwán. Si China le mete mano esta tarde a las 5 de la tarde a Taiwán, ¿qué hacemos?
Tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Porque no queremos una guerra. Y a mí me parece bien, yo no lo critico. Simplemente digo que estamos haciendo el ridículo porque nuestra posición es cínica. Y estamos incluso...
No, pero cínica y torpe. Bueno, sobre todo torpe.
Sí, es verdad. También. Pero ¿claro? Además es que estamos animando a los ucranianos a resistir cuando nosotros estamos animándonos a nosotros mismos a no intervenir. Y entonces es que es muy cínico. Lo que pasa es que tampoco le veo yo una solución fácil, porque claro, ¿qué vas a hacer? Que gane Putin gratis. Es difícil.
Es que no hay que dejarle ganar. Lo que pasa es que no teníamos que haber caído en sus manos, porque ya Putin ya venía amenazando. Y desde
pero
que
con
la
guerra
amenaza
que hacemos,
era obvia.
Mamen, pero con la guerra, ¿qué hacemos? Continuar mandando así, canicas.
Salvador, a mí me parece que cualquier cosa menos intervenir, es decir,
claro.
Es que intervenir es una conflagración mundial.
Vale, entonces mandamos canicas como hasta ahora, que está bien.
Perdona, estamos mandando canicas nosotros, Estados Unidos y Gran Bretaña están mandando todo lo que tienen, al punto de que están empezando a tener problemas de stock. Cuidado. O sea que
pero esto, por cierto, una pregunta que yo,
estamos
por ignorancia.
Mandando nosotros canicas y calcetines para el invierno.
¿Es regalo? ¿Esto que manda Estados Unidos y Gran Bretaña, etcétera, es de regalo, por entenderos, o es una
factura?
A Ucrania,
sí.
A Ucrania sí. O sea, no se lo van a cobrar dentro de 20 años.
No, hombre, la diplomacia estadounidense se cobra las cosas de otra manera.
Claro, sí, sí. Ah, pero no es con una factura diferida.
No, vale. Bueno. Se lo cobran de otra manera, de influencia bueno, diplomática de cuando Ucrania salga adelante.
Pero no solo eso, es que cuando acabe, que esto acabará en algún momento, esperemos, habrá que invertir muchísimo para reconstruir Ucrania.
Y ahí estaremos nosotros.
Y ahí estará Estados Unidos.
Claro. Exactamente.
Sí. Sí. Estarán los que han puesto. Claro.
Ahí mandaremos al Bares a hacer negocio. A ver, ¿qué empresa quiere? Entonces diremos, nosotros somos los de los chalecos que no pasa
frío. Nosotros y los calcetines.
Sí. Lo de los niquios, mandamos los niquios.
Bueno, pero el negocio relativo, porque también va a haber que... Porque ellos tampoco van a tener con qué pagarlo. Es decir, los programas de reconstrucción también habrá que financiarlo. Tendrá que financiar la Unión Europea.
En fin.
Y Estados Unidos, claro.
Bueno, pues la cuestión es esa, que el mercado internacional está muy pendiente de lo que pasa en el plano militar y ayer lo que hizo Putin fue decir que va a incrementar sus fuerzas terrestres un 12%. De manera que... Los que tienen que tomar esas decisiones estratégicas que comentábamos con Jorge Sanz Oliva, que es qué hago a futuro, que los mercados compro al precio que me están pidiendo el gas para dentro de 6 meses, es carísimo, pero claro, es que a lo mejor se encarece más. Bueno, pues si viene Putin y te dice, voy a incrementar mi ejército, es decir, no tengo pensado que la guerra termine mañana, al final ese hombre se anima y dice, mira, compra el gas a este precio, que es que lo mismo mañana está peor. Y esto es una bola en la que nos hemos metido a finales de agosto, porque parecía que esto era como, bueno, en octubre, cuando empiece a oscurecer pronto. Estamos ya metidos en este jaleo. Y vosotros comentábamos, ¿no? A Putin no le veis con intención de aflojar lo más mínimo.
Pues no, porque no tiene opinión pública. O sea, la suerte que tiene Putin, que como buen dictador se ha cargado la opinión pública y puede tomar decisiones como la de, a pesar de la cantidad de muertos que lleva, mandar 135.000 más para que sigan muriendo, ¿no? Y como no hay opinión pública, pues no le pasa nada. Y en ese sentido puede aguantar mucho más que nosotros. Nosotros tenemos una opinión pública en todos los países que a lo mejor en un momento dado dicen, bueno, esto nos está costando un dineral tremendo, porque nos está costando, ¿no? Y ahí pueden, la ciudadanía puede presionar, o la opinión pública puede presionar a los gobernantes para que traten de que esto acabe, pero Putin no tiene ese problema.
Bueno, pues ya veremos qué sucede, pero es verdad que estamos metidos en un lío importante. Son las 9:46, volvemos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país, cerca...
Pues terminan combinando impotencia con consumo de alcohol y se tiene este tipo de accidentes.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Anda, si Aldi tienen de todo para volver a la rutina.
Por supuesto. Desde este sábado en Aldi lo tienes todo para la vuelta al cole.
Como la agenda escolar y el megalápiz interminable a solo 3,49. Y la próxima semana tienes formatos gigantes como detergente, nueces o zumo de manzana XXL. Así de fácil, así de Aldi.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde en la mayor. De mis pasiones, todo el día, toda la Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la UNCE, eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Cómo tienen las mochilas?
Pues los estuches ni los mires.
Y habría que cambiar los escritorios.
Y las sillas.
Vamos, que este finde no salimos de casa.
¿Qué dices? Ahora nos vamos a IKEA. En un pispas y por muy poco lo tenemos solucionado. En IKEA tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en IKEA.es y descúbrelo.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Momento para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Pido perdón a nuestro compañero Sixto Naranjo por meterme en su terreno, pero no hay nada más emocionante que una corrida de toros como la de ayer en Bilbao, donde la elegancia de Manzanares y la maestría del Juli se unieron a ese valor que avecinda con el suicidio de Andrés Roca Rey. Cada espaldina suya encogía la respiración en los tendidos, y como si se hubiera inventado lo del más difícil todavía, proseguí imperturbable la faena hasta que el toro lo derribó, le lanzó hacia arriba y le pisoteó la cabeza, el torero abajo y los 600 kilos de toro amasando el cuerpo del peruano. Después de eso, un torero normal se hubiera ido a la enfermería, pero Roca Rey despreció los ruegos de sus compañeros de terna y siguió con la faena, cojeando de manera visible, y remató de una estocada y la plaza se llenó de pañuelos. Eran las dos orejas claras, pero el presidente solo concedió una, con ese engreimiento de los presidentes mezquinos. El doblemente agraviado Roca Rey, agraviado por el toro y por el mezquino presidente, con la única oreja, cojeando, dio la vuelta al ruedo y al terminar, sí, se fue a la enfermería. Creímos que era la despedida y que el Juli se tendría que verlas con el Sexto, pero desoyendo a los médicos y a la cuadrilla, volvió a salir y el público lo aclamó con ese entusiasmo que se reserva a los héroes que regresan heridos de una guerra. Y en lugar de andar cauto, comenzó reciciendo de rodillas y la cojera que le impedía levantarse con facilidad contribuyó a que volviera a ser cogido también por este toro que a punto estuvo de machacarlo contra las tablas. No se arredró el peruano, y como si fuera un principiante de cuya actuación dependiera el resto de su carrera, volvió a poner en marcha ese repertorio que les hace murmurar a algunos que Roca Rey puede que no llegue a viejo. Esta vez, el mezquino presidente, ante el clamor, no tuvo más remedio que conceder las dos orejas que permiten la salida por la puerta grande. Pero Roca Rey, extenuado, se marchó a la enfermería. El presidente no fue a la enfermería, porque la mezquindad no la pueden curar allí. En la enfermería se atiende a los valientes, a los que tienen coraje, a los que no regatean el peligro, a los gladiadores que entre clarines y pasodobles obligan a exhalar un ay cuando se constata, sin trucos ni trampas, que ponen en juego su propia vida.
Esta mañana, observando yo la imagen de Roca Rey en la prensa, he caído la cuenta, digo, lo mismo la hispanidad es esto, lo mismo la hispanidad es un peruano toreando en Bilbao, por ejemplo. Una reflexión que me ha saltado la cabeza esta mañana. Fíjate las cosas que pienso, Alberto Herrera.
Anda que no, que buena reflexión.
Cuando me pongo profundo, es que nadie me aguante, ¿verdad?
Oye, ¿tú eres de comprar por internet?
Yo soy de comprar por internet, sí. Además, con la pandemia ya ni te cuento, que ya eso es que fue...
La verdad que se ha vuelto muy habitual hacerlo, ya se hacen todas las casas, pero hay quien lleva comprando por internet mucho tiempo. Y nunca las compras por internet, bueno, no siempre han sido del todo seguras, es decir... Lo que compró versus lo que le llegó. Compró usted un vestido que parecía monísimo y estaba aquello tirado de precio, pero luego le llegó uno de muñecas, no lo sé.
Fíjate, el chasco,
cosas así, 900-50-60-06, lo que compró versus lo que le llegó. Yo no sé si en esta terna, en esta mesa, somos muy de comprar en online. Sostres no le veo yo mucho comprando online.
Pero mira, ahora estaba comprobando ahora que, ¿sabes estos conciertos que ha hecho Coldplay en Barcelona? Que las entradas agotadas y tal.
Es una locura.
No están agotadas. O sea, las entradas están todas las que usted quiera, todas.
Pero no se puede comprar.
Sí que se puede comprar.
A ver, ayer yo
pero
se
pagando,
me quedó con
pagando un
claro,
100% más.
Este,
claro.
Este es el negocio. No, este, es que hay, este es el negocio,
es
Ignacio,
que hay
totalmente.
Hay empresas online que se dedican a esto.
Exactamente.
A
usted quiere ir al concierto de Coldplay Barcelona cualquier fecha, no tenga ningún problema. Mire por internet bien y verá cómo hay... Yo no voy a hacer propaganda porque esto me parece ya lo bastante bajo. Y además es muy difícil no creer que la empresa Live Nation tiene algún tipo de beneficio en
que
esto.
Que hacen una reventa,
mira,
digamos,
hombre,
que hacen una reventa.
Hombre. Mira, una entrada de 150 está ahora ya a 450. Esto es lo que hay.
El otro día pasó lo mismo en el partido Real Sociedad Barcelona. Decían en el club que llevaba una semana agotadas las entradas. Tú entrabas por internet y había entradas.
O luego vas al campo y resulta que hay sitios vacíos.
Sí, claro.
Esa es otra.
Esto de internet, a ver, es verdad que a veces te llegan cosas que dices, vaya por Dios, qué tonto he sido y me he dejado engañar. Esto a veces no llegan también, ¿eh? Hay cosas que compras y no llegas.
Sí,
y
yo
luego
no
está,
compro por internet, la verdad.
Y luego
no,
está
no
esto de que...
Amén, con lo moderna que tú eres, por favor.
Pues bueno, sí, pues no tengo el hábito de comprar por internet.
Escúchame.
Porque yo quiero ver y tocar. Y entonces, si no,
pues
¿sabes,
dónde,
no?
¿Sabes dónde se ve y se toca mucho? Amén. Y con esto me despido. Adiós, 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 adiós. Os dejo con Alberto en el Corte Inglés con Mariani.
Me había asustado.
Buenos días.
Muy buenos días. Hay que ver que lo que nos gusta suele pasar volando. Pues así se nos va agosto, volando. Pero lo que tienes que atrapar al vuelo son las ofertas límite del Corte Inglés, porque solo duran 4 días, hasta el domingo 28 de agosto. Unas ofertas fugaces, sí, pero tan irresistibles como estas. Todo el 70% de descuento en moda joven ella e infantil en la marca Gap, salvo prendas de la nueva colección. Y para el hombre, 60% de descuento en una selección de bañadores de la marca Emilio Tucci y Dustin. Y no paran aquí los descuentos, porque para mujer el Corte Inglés ofrece ahora un 60% de descuento en toda la lencería de las marcas Masana y Midjazz, excepto en artículos de nueva colección. También para la mujer toda la moda baño de las marcas Best For y Cher Beach, con un 60% de descuento. No lo dudes, corre a conseguir estos descuentos y muchos más en las ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el domingo 28 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
¿Crystal box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Sabes que solo el 10% de las mujeres embarazadas acuden a revisión odontológica en España? Y sin embargo, los vómitos persistentes pueden dañar el esmalte. Otras patologías son la boca seca, la gingivitis. Si estás embarazada, mantén tus dientes y encías sanos, evita ese vómito erosivo y prevén la enfermedad periodontal. Y por supuesto, consulta a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99 euros. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la
la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones.
Orange. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en el que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio. Nosotros vamos a la planta 1, al Departamento contra el Cibercrimen. ¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Los malos clásicos del mundo físico se proyectan en Internet y en las tecnologías.
Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.